Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Hola, es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes a través de la programación de Radio Armonía. Este es el podcast Defendiendo mi fe con valentía, un podcast dirigido a presentar la apologética cristiana. No es solamente conocimiento teórico lo que impartimos por aquí, sino herramientas para que usted pueda defender su fe con valentía en cualquier lugar que Dios le ha permitido estar y poder así poner en alto la verdad de nuestro Dios. Este podcast se transmite por Ministerio Armonía, por Radio Armonía. Yo soy Julián Musa y lo producimos desde Santo Domingo, República Dominicana. Y es un gozo, de verdad que sí, cada vez que tengo esta oportunidad de estar con ustedes. Quiero motivarles a que puedan ir a las redes sociales de Ministerio Armonía, su canal de YouTube, Facebook, Spotify, y puedan seguir los episodios que hemos hecho. La semana pasada terminamos una serie interesante de 4 episodios, muy interesante, donde se trataba de lo siguiente: desenmascarando a los falsos apóstoles y profetas. Y les motivamos que si usted no la ha escuchado, no la ha visto, vaya por ahí. Y qué bueno saber que ahora uno produce on demand, que usted puede volverlo a escuchar, volverlo a ver cuantas veces usted quiera. Y en este día seguimos en la línea de presentar defensa dentro del pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema que está haciendo mucho daño también y que tiene que ver con los tentáculos de la apostasía. Todos estos temas que tienen que ver con las herejías que se manejan a nuestro alrededor. De hecho, son muchas cosas que pudiéramos hablar. En este podcast, obviamente, tenemos limitación de no hablar de muchas cosas que pudiéramos hablar por razón de tiempo y demás, pero hemos querido presentar algunas que son muy puntuales y que están entre nosotros y que hasta en algunas iglesias ya son vistas como normales. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y hoy vamos a hablar de confesión positiva, herejía de estos tiempos. La confesión positiva. Esto es muy sutil, pero es algo que forma incluso parte del lenguaje de muchos evangélicos en Latinoamérica. Sabemos que esto tiene su origen en predicadores del mal llamado Evangelio de la Prosperidad de Estados Unidos. Y desde hace ya varios años ha venido infiltrándose en muchas iglesias evangélicas como si se hablara de fe, porque es el punto, o sea, lo disfrazan con fe, la teoría muy seductora, pero sin base bíblica, de la confesión positiva. Y eso vamos a explicar. La confesión positiva consiste en la importancia sobrenatural de lo que pronunciamos con nuestros labios, lo que decimos con nuestra boca, como que tiene un poder, y eso se le llama fe. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Es muy popular entre las corrientes que promueven mucho la riqueza, el dinero, esos grupos pseudo cristianos. Y afirman que las palabras tienen un poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riqueza, podemos obtener salud, podemos atar a Satanás. O sea, porque saltan con algunas cosas que uno dice en serio, como hacemos aquí en República Dominicana. O sea, y lograr cualquier cosa que queramos por el poder de la palabra de fe, entre comillas. Lo más peligroso es la creencia de que las palabras tienen una especie de poder en sí misma. y que tienen un poder como de mover la voluntad de Dios. Un asunto totalmente herético, un peligro, una mentira. No es cierto. Distorsiona el concepto bíblico de la fe. Distorsiona el concepto bíblico de la soberanía de Dios. Y esta pseudo doctrina, falsa doctrina, presentada por sus defensores como un gran hallazgo de hombres de Dios iluminados por una nueva revelación. Y de hecho, no es nada nuevo esto. No hay nada nuevo debajo del sol. Son mentiras que se reciclan a través del tiempo. Deberíamos entender lo siguiente. Esta práctica no viene para nada de la Biblia, como ya hemos ido estableciendo hoy, sino de un concepto de la nueva era llamada la ley de la atracción. La nueva era es un sincretismo religioso, tiene de todas las mezclas. Y la nueva era, digamos, que es la religión de la posmodernidad, donde la gente, bueno, tú crees esto, crees esto, crees esto. Ah, bueno, tú estás bien con todo lo que tú creas. Entonces, también como promueve, como también tú estás bien si no crees nada. Entonces, esa famosa ley de la atracción está vinculada más a religiones como el hinduismo, que es panteísta. Y por ser panteísta, todo es Dios. Entonces tú, como eres Dios, parte de la deidad, tú tienes poder. O sea, es como por ahí que va el asunto. Está tomada de cosmovisiones antiguas que le dan valor como mágico a las palabras, creencias esotéricas, orientales, más cercana a práctica que hacen, más cercana a los brujos y a los chamanes que a los ideales bíblicos. La nueva era, por ejemplo, que le acabo de mencionar, aconseja la idea de acéptate y sé feliz. Y si hay algo que te desarmoniza, desconócelo. Y repite que todo está bien hasta que realmente crea que está bien, como un mantra. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien y todo va a estar bien. Mentira. O sea, no hay poder en las palabras. Sucede que aunque no podamos encontrar nada semejante en la Biblia, esto es muy atractivo porque acaricia el ego, acaricia la carne. De hecho, alimenta al ego, más que acariciarlo, lo alimenta. Nos convence de que somos los mejores, de que nada puede pararnos, porque que somos hijos del Todopoderoso, porque esas son las ideas. Yo soy hijo del Rey, hijo del Poderoso. Por ende, eso tiene que pasar. O sea, qué falta de conocimiento bíblico, la verdad. Eso da pena, estas ideas. Ni siquiera van conforme a la lógica. Porque si es verdad que el poder, imagínense que el poder fuera en la palabra. Ah, pues, se destruye el mundo. Porque quiero un avión. Ya, pan, tengo. Quiero ser presidente de que si yo, cuáles naciones. O sea, eso sería una tragedia para la humanidad, porque estamos hablando de que todo parte de un principio egoísta, para nada humilde, de un principio de endiosamiento. Una idea, porque lo que hay detrás de estas cosas es que somos, es una cosmovisión como si fuera que el hombre es parte de la divinidad, como que somos dioses. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos que la cruz, el negarse, el nosotros negarnos a nosotros mismos, el ver nuestra justicia como trapo de inmundicia, el ser barro en manos de un alfarero. Esta gente no le interesa hablar de estas cosas porque eso se ve como si fuera pérdida, como que no somos vencedores, sino como perdedores. O sea, hablar de la cruz, hablar de negarnos, no. La confesión positiva anima a desconocer cualquier cosa que no nos agrade o que nos duela. Entonces, la cruz es un símbolo de muerte. Negarnos a nosotros mismos es algo de someternos al señorío de Cristo, y eso y es someter nuestra vida al Señor, y es sacrificio. Eso lo desconocen estas corrientes, corrientes como esta. Porque dicen, bueno, si estoy en la ruina, no debo decirlo, porque mi Dios es el dueño de todas las riquezas. Si estoy enfermo, tampoco debo decirlo. De hecho, hay algunos que dicen, declara que tú estás sano, y en una cama con una enfermedad terminal, que en vez de hacerle bien a esa persona, lo que le hacen daño, hablándole mentira, en vez de darle palabras de fortaleza en medio del proceso de salud que están pasando y que puedan ver la misericordia de Dios aún en medio del dolor. No lo diga, decláralo. Fuimos curados por la sangre de Cristo, porque malinterpretan Isaías 53, donde dice, por tu llaga hemos sido curados. Pero ahí no está hablando de que yo tengo que decir que por la llaga de Cristo he sido curado y como un mantra yo me voy a sanar. No, sino en el contexto lo que está hablando es de que hemos sido sanados por la muerte, por su llaga hemos sido sanados del problema más grande que tenemos, que se llama pecado. La ilustración del siervo sufriente que aparece en Isaías 53. En cambio, solo debo de pronunciar lo que quiero en mi corazón. Eso es lo que básicamente dice. Solo porque lo diga, entonces se cumplirá. Tampoco debo suplicar o pedir por favor. Esta gente no, cuando ellos oran, no es, Señor, yo te ruego, Señor, yo te pido, Señor, si es tu voluntad. No. Señor, yo declaro. Señor, yo declaro tal cosa, yo decreto tal cosa, yo proclamo tal cosa, yo. Porque es una falta de entendimiento, incluso de algo tan básico como qué es la oración. Como que la palabra tiene un poder para poner en movimiento la mano de Dios, someter la voluntad de Dios. En la misma vía de razonamiento, tampoco habrá que temer, según lo que nosotros vemos en ellos, las cosas que dicen. En esa misma vía de razonamiento, tampoco habrá que temer nada por aquello. No hay que temer nada por aquello que dice en Job 3:25. En Job 3:25 vemos que dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ellos dicen, ay, no tenga miedo. Eso que si tú tienes miedo te va a venir. Como una ley de atracción, porque eso es lo que hemos hablado. Los que así creen no advierten que esta no es la verdadera interpretación de ese pasaje. La declaración de Job no hace referencia a una cuestión de causa y efecto, porque lo temí, entonces me sobrevino, sino que es una afirmación carente de toda otra cosa que no sea, le sobrevino lo que temía, ¿ya? Pero no es de que, por ejemplo, si yo tengo miedo de algo, no lo diga, porque eso te va a venir. O sea, no es eso. Lo que va a pasar en la vida de nosotros es lo que Dios determine. Y hay temores que nosotros tenemos. Y puede que Dios en su soberana voluntad permita que nosotros no enfrentemos a temores que tenemos, a situaciones que tienen que ver con esos temores. Ahora bien. Sabemos que en medio, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, como dijo el salmista, Jehová estará ahí con nosotros. Entonces, esta herejía es contraria a la fe y a la soberanía de Dios. Nosotros vemos que en cuanto al tema de la fe, que aquí la apologética se gira mucho hacia la línea de defender lo que es fe bíblicamente y lo que es soberanía de Dios bíblicamente. Entonces, en cuanto al tema de la fe, quiero destacar lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En este sentido, podemos afirmar que la fe no es un disparo al aire, sino que responde a una palabra de Dios. Se debe tener fe en lo que Dios nos dice, jamás solo en lo que a nosotros se nos ocurre en nuestra mente. Puedo declarar con mis labios que un paralítico ande, pero si no lo ha determinado así el Señor, lo único que esa persona va a hacer es destruir una vida. Porque al final no somos nosotros los que tenemos el poder es de Dios, y Dios sí tiene el poder para levantar un paralítico, pero él lo hace si es su voluntad. Entonces, miren el peligro de estas cosas. Miren la mentira que hay. Miren el daño que hacen con esta falsedad antibíblica. Vamos a ver, por ejemplo, la vida del llamado padre de la fe, de Abraham. Cuando todavía vemos que se llamaba Abraham, cuando él sale de su tierra, ¿lo hace solo porque le da el deseo? No. Más bien fue por fe, pero su fe estaba fundamentada en lo que Dios le había hablado. Era tal vez una locura, puede ser. Era casi algo irracional, pero Dios lo había dicho y sobre eso ejerció su fe. Nos vemos en Génesis capítulo 12 y en adelante. Vemos el ejemplo. Estamos viendo a un Abraham que se movió por la palabra de Dios. Cuando Noé sube al arca y antes, cuando la construye, Génesis 6 y en adelante, ¿no estaba respondiendo a una palabra de Dios? Y lo mismo podemos decir cuando vemos la galería de, como le han llamado a Hebreos 11, la galería de la fe. Vemos el testimonio de Moisés, de Gedeón, de Sansón, de David. Todos ellos no era lo que se le ocurría, ni le decían a Dios que se sometiera a su voluntad, sino que eran individuos que caminaban creyendo la palabra de Dios. Lo mismo que nosotros somos llamados a creer. De hecho, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. ¿Pero cuál fe? La fe que nos ha sido dada por medio de la revelación bíblica. No es mi fe la que pone en movimiento a Dios. No es mi fe la que pone en movimiento a Dios. Sino al contrario, es la palabra de Dios creída y de acuerdo con su soberana voluntad, pone en funcionamiento la fe, la cual es también un don de Dios. O sea, es yo creer la palabra de Dios, yo pedir a Dios, y si Dios en su soberana voluntad quiere hacer eso, no fui yo que sometí a Dios, sino que Dios fue glorificado, decidió conforme a su soberana voluntad hacer eso, y obviamente la fe, que es un don de Él dado a nosotros por medio del Espíritu Santo, nos fortalece el mismo Señor en fe, nos fortalece en la fe en Él. De la mano con la fe bien entendida, la fe es confiar en Dios, confiar en la voluntad de Dios, confiar en la soberanía de Dios, que es lo otro que queremos defender aquí, es confiar en la palabra de Dios y saber que Dios hará su voluntad y que su voluntad es lo que nosotros y que su voluntad, ya sea cumpliendo lo que le pedimos o no cumpliéndolo, es lo que es lo mejor para nosotros. Y nuestra fe descansa cuando entendemos que Dios es soberano. Porque cuando no tenemos respuesta de algo, la soberanía de Dios será nuestra respuesta. La soberanía de Dios implica que solo Él es absoluto dueño de todo. Dios no es un siervo de los hombres, ni de los caprichos de los hombres, ni de las necesidades, ni de las ocurrencias de los hombres. Él hace el día bueno y el malo. Él nos da reposo y nos somete a la adversidad. Él nos enriquece o nos empobrece, nos lleva o nos trae, nos pone o nos saca, nos da o nos quita. ¿Quién se atreverá a decirle a Él lo que Él hace? Vamos a ver algunos textos y con esto ya cierro esta parte de lo que estamos tratando aquí. Leer algunos textos de esto que estamos presentando. Eclesiastés 7:14 dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Job 9:12. Si él arrebatara algo, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién podrá decirle qué haces? Vamos mirando ahí. Eso es soberanía de Dios. Daniel, soberanía de Dios y la manifestación de su sabiduría. Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Soberanía de Dios. Otro texto, Lamentaciones 3:38. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. En todos estos versículos y muchos otros que podríamos citar, se aclara que por sobre lo que creemos o pretendemos creer, está Dios. Dios está sentado en su trono diciendo lo que es bueno o no para sus hijos. Los cristianos no somos ni fuimos llamados a ser superhéroes. Ahora que salió, ¿verdad? En estos días salió la nueva película de Superman. No somos llamados a ser superhéroes. Por la cruz fuimos salvados y con ella misma en los hombros debemos caminar por donde anduvo el Señor. Desear cosas, anhelar cosas, esperar cosas, orar por ellas, está bien. Pero mire como yo dije, desear, anhelar, esperar, orar. ¿A quién otro vamos a recurrir que no sea Dios? Pero nunca creer que nuestra palabra o nuestro poder puede realmente traer a la realidad lo que deseamos. Ahí es donde está el key del asunto. Podemos proclamar lo que deseamos, pero solo como una manera de alimentar nuestra fe. O sea, proclamar, decir lo que yo deseo, ¿verdad? Pero solo como una manera de alimentar mi fe. Nunca con la ilusión oculta de que detrás de mis órdenes, Dios va a hacer cosas. No. Y de hecho, cuando deseamos algo que no es conforme a la voluntad, obviamente, el cristiano, y por eso somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 18, somos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Eso nos permite a nosotros estar en sintonía de Dios, conocer mejor su carácter, saber quién Él es. Y a la hora de pedir, no vamos a pedir mal, como dice Santiago, porque no vamos a pedir para nuestro deleite, sino que va a haber una intención, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra cuando pedimos algo y cuando deseamos algo. Ahora bien, si nosotros deseamos algo, a pesar de eso, que no es conforme al plan de Dios para nosotros, porque Él tiene otro plan, Él nos dará la paz. Nos dará la paz. Dios no se somete a nosotros. La única confesión verdaderamente positiva que debemos conocer es aquella que da reconocimiento a Dios sobre todas las cosas. Esa es la confesión positiva. ¿Cuál es mi confesión positiva? Saber, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Esa es mi confesión positiva. Mi confesión positiva es esa. Es yo saber que aunque pase lo que pase, mi Dios es bueno. Esa es mi confesión positiva, si voy a usar el término, que no lo uso ni me gusta, pero si voy a usar el término, lo que yo digo positivo es que voy a hablar bien de Dios, no importa lo que me pase a mí, no importa lo que le pase a mi familia. Y sabemos que en los momentos duros, el Señor nos dará la gracia y el poder para aguantarlo y para enaltecer su nombre aún en medio del dolor. Entonces, estas herejías deben de ser enfrentadas, deben de ser confrontadas. La palabra no tiene poder. Mal usan texto como proverbio que dice que el poder está en la lengua. Ni siquiera lo dicen bien porque eso no habla de poder. Lo que dice es, obviamente, que en la lengua hay un poder. ¿En qué sentido? Un presidente de la República, una persona como Donald Trump, con una palabra puede destruir una nación. En ese sentido es que lo dice. Pero no en el sentido de someter y sofocar la voluntad de Dios. Hay personas que con una palabra que han dicho han afectado la vida de una persona. En ese sentido, pero no en el sentido del poder de que hace lo que mi palabra tiene poder de hacer lo que yo quiera. No. Y mucho menos metiendo a Dios en el asunto. Entonces, hemos terminado, no podemos seguir y hemos concluido este tema de la confesión positiva. Para Julián Musa ha sido un grato placer Y quiero motivarle que si lo está viendo por el canal de YouTube, no dejes de suscribirte a este canal. Bendiciones.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.